¿En dónde nos quedamos? Ah, sí.
Letras al oído, resonancias del papel. Continuamos.
Altavoz,
altavoz, altavoz, altavoz.
Pues ya estamos en el último bloque del programa y como les comentaba nuestro invitado David Chávez, pues tiene ya varios años escribiendo minificción, así que pues vamos a preguntar un poco sobre pues la experiencia, que cómo ha sido incursionar en este género, pero bueno, también antes un poco, si nos platicas brevemente sobre estos encuentros que ha habido de minificción y las antologías a lo mejor que han surgido de ellos.
Sí, claro. Bueno, está el Encuentro Iberoamericano de Minificción, que fue el año pasado. No sabemos todavía si este año se vaya a realizar.
Que sí.
Ojalá que sí. Es en la Feria del Libro del Zócalo, Ciudad de México. También está el Encuentro Internacional de Minificción. Ese se realiza, si no mal recuerdo, cada 2 años. Y se realiza en varias sedes. Pero las sedes van rotándose, aunque... En una de ellas se hace en Europa, uh-huh. en algún país de Europa, uh-huh. y la siguiente en América, en algún país de América. Parece ser que este año o el próximo año toca en Perú. La última fue en Holanda, me parece.
No, suena bien.
Sí, ahorita también está finalizando un coloquio sobre la minificción en Puebla. También precisamente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene una colección, creo que está a cargo de ella Fernando Sánchez Clelo, que es uno de los editores y estudiosos y además de practicantes y autores de minificción en Puebla, que ha apoyado mucho el género a través de varias publicaciones. Ellos han hecho la primera antología estatal de uh-huh. minificción.
Wow.
Son autores poblanos, lo cual me parece muy bueno porque se le da un escaparate bastante apreciable a los autores en el país y el extranjero.
Sí, claro.
Además de eso está, en la FIL están los módulos siempre de minificción. Hay también presentaciones. Está el Premio Iberoamericano de Minificción. Está, no sé si todavía continúe, yo supe de esto... hace 3-4 años, el premio Agustín Monreal de minificción en Yucatán, en Mérida. Y los coloquios que organiza la UNAM precisamente sobre el género, el Centro de Estudios de Literatura del Caribe y las Antillas en la UNAM precisamente, ahí también coordina algunos eventos Laura Elisa Vizcaíno, y pues lo que se puede hacer por acá también afuera del centro de México. En Latinoamérica sí tiene muchísima presencia, también se han hecho estudios de minificción en Chile, en la Universidad de Playa Ancha, en obviamente Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, México, España, que son como los más sobresalientes. En Estados Unidos un poco, pero no es tanto como en el resto de América Latina.
Les gusta más lo extenso a ellos.
Sí, es más larguito lo que
no
prefieren.
No son de pocas palabras. Bueno, y bueno, también sobre las antologías, ¿no? Porque incluso pues hay textos tuyos en algunas de ellas.
Sí, la primera antología que en México es Antología de Minificción Mexicana. Esa la editó Lauro Zavala. Idealmente sí, ha habido después de cada encuentro alguna recopilación de textos. No te podría decir a ciencia cierta o así un número particular, porque uh-huh. son... Javier Perucho precisamente se encargó de hacer un estudio, entre los dos, entre Lauro Zavala y Perucho hicieron o han hecho aportaciones a esto. Y han se han recopilado y leído, me imagino, o tenido en su poder... Entre los dos han mencionado que hay como unas 50 antologías de minificción, al
wow,
menos en México.
Muchísimas.
Entonces sí es muy difícil decirte, esta, pues claro. Sí son muchas, no recuerdo varias. Bueno, recuerdo las últimas en las que me invitaron fue la de Vamos al Circo, que coordinaron Sánchez Clelo y Manuel Ortiz Soto. Con la publicación de la BUAP está la página de Ficticia, que curiosamente es una página web en donde al inicio tiene una leyenda que dice prohibida la entrada a los poetas. Me encantó. Dedicada a la minificción, tienen concursos y al final las mejores minificciones al año se editan y se imprimen. Las imprime una editorial que comenzó con este género, que es Ficticia, a cargo de Marcial Fernández, me parece, que es el editor. Entonces sí hay varias, ¿no? También está Corto Circuito, que trató de... fue una antología de multidisciplinario. O sea, el tema no fue uno solo, sino que podría saber hablar de algún tema en específico, pero con algún otro género. O sea, experimentó con géneros y con los temas. Está la antología de historias de las historias. Las historias es la página web de Alberto Chimal.
Claro,
sí. Entonces, Ediciones del Ermitaño, un par de editores ahí, amigos de Alberto, compilaron los mejores textos. Y el criterio fue que la página de Alberto Chimal tiene un concurso mensual de minificción. Entonces, a los ganadores, los que más habían ganado, o los textos ganadores, fueron los compilados y se publicaron en esa antología.
Y ahí apareciste tú, por supuesto.
Un par de textos de minificciones.
Perfecto. Y cuéntanos un poco de cómo ha sido tu experiencia al escribir. O sea, cuando decides, pues me imagino que tú sí entraste a ese género por reelección, ¿no? O sea, ya sabiendo y conociendo muchísimo de él, cuéntanos tu experiencia.
Sí, yo entré por mi preferencia y mi cercanía con la ironía y la parodia. Pues no es que sea muy burlesco, pero al menos sí identifico las bromas. Y también me gusta mucho este asunto del humor. Es muy difícil hacer reír a las personas. Es más difícil todavía escribir comedia, pero es súper difícil crear una minificción que se maneje con ese dejo de ironía y claro, que genere una sonrisa al menos en el lector, porque hay que buscarle esa vuelta de tuerca al lugar común o romper con el lugar común y salir con un descubrimiento para tus lectores, ¿no? Eso es como lo más complicado. Mi experiencia pues ha sido muy gratificante. Me ha hecho viajar, me ha hecho estudiar, me ha hecho hacer amigos y amigas, y sobre todo leer claro, muchísimo. Eso es lo más gratificante.
Qué chido. Pues para despedirnos, ¿por qué no nos compartes algunos de tus textos para ya ir despidiendo el programa?
Sí, serían unos dos, más o menos. El carecane. Dicen que las sirenas usan como jabón a cierta especie de pez, particularmente el carecane, que desova en el río Amarillo. Sus crías, del mismo color, parecido a un pedernal puntiagudo, son transportadas por las corrientes marítimas hasta llegar al Pacífico. Luego cruza el canal de Panamá por entre buques y cargueros y llega al Atlántico, al mar de los sargazos. Ahí se alimenta, crece hasta que su piel pinta tres líneas que apunta hacia sus ojos y se reproduce generalmente entre abril y mayo, cuando tritones enviados por Neptuno colectan cardúmenes. Ellas, pisiformemente, se dejan remorear por los carecanes al caer la tarde para que el sol tinte sus cabellos. Ellos les mordisquean cariñosamente los pezones y ellas ríen, se sonrojan. Luego, el carecane mira fijamente a la sirena como si quisiera enamorarla y comienza a emitir una tonada en determinada frecuencia hasta agonizar, y si algún perro llegara a escucharla ladraría, encantado de contento. La melodía entonces paraliza a la sirena y restira su piel. Ellas besan al carecane para infundirle un poco de vida. Es necesario llevarlo al agua dulce, a un río, a una poza, a un charco. La carne de los carecane muertos se transforma en arena y su esqueleto de oro es ocupado como peine por ellas. Aquellos que han atrapado un carecane los encierran en una bola de cristal para lavarse el cuerpo, el alma, los ojos, con los restos del pez muerto. Dicen que quita el mal de ojo, que elimina las bacterias, que deshace las arrugas, que su perfume supera al de una caricia, que luego del baño se terminan las penas y el mal de amores, y que quien consume dos espinas de su esqueleto puede vivir sin comer durante 4 años. Pero es sumamente adictivo, tanto como la belleza, como el canto, como la mirada profunda, oceánica, de una sirena. Y está que es Ay Dalila, no te mueras. Por Dios que no era mi intención lastimarte, Dalila. ¿Cómo iba yo a hacerlo si te quiero con toda mi alma? ¿Cómo iba yo a saber que si te abrazaba te iba a romper el brazo? ¿Será que no mido mis fuerzas? Ay, Dalila. Y después, justo cuando te pedí disculpas, cuando quise besarte así, tierno, con cariño, algo crujió. Es cierto que en ocasiones actúo de manera brusca, pero haberte desencajado la quijada es suficiente como para pensar que quizás tenía los huesos secos, ¿o no? Es cierto que mi fuerza es mucho más de la que imagino, pero nadie me cree. Ay, Dalila, cuando te desmayaste, ¿qué podía yo hacer? No era mi intención lastimarte, solo detuve tu caída. Tú sabes bien que jamás te puse una mano encima, y luego te empezaste a morir. Ay, Dalila, ¿cómo te me mueres sin motivo? Aunque el doctor y los abogados aseguren que sí, que te estás muriendo por mi culpa, con el cuello y la cabeza rotos. Ay, Dalila, pero si yo nunca te hice nada malo, yo te quiero con todo el alma. ¿Cómo te iba yo a querer matar? Ay, Dalila, no te mueras.
Muy bien, pues muchas gracias, David, por acompañarnos en esta travesía para conocer un poco de la minificción. Y pues seguimos, los dejamos para terminar el programa con un poco de música, con una super canción, Bajan, de Luis Alberto Spinetta con Gustavo Cerati. Gracias.
A ustedes, claro.
Nos vemos la próxima semana en Letras al Oído.
Tengo tiempo para saber.
Ha terminado.
Pero aún quedan muchas páginas por delante. Te esperamos la próxima semana en
Letras al Oído.
Letras al Oído.
Letras al Oído.
Letras al Oído.
Letras al Oído. Resonancias del papel.